Ya estamos en comunicación con el filósofo y teólogo Rubén Dri. ¿Cómo estás, Rubén?
Bien, Gabriel, bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, ansiosos porque en muy pocos días ya va a haber una elección trascendente. Es una elección, no porque otras no lo sean, pero esta es ejecutiva. Es decir, se define quién va a gobernar el país en los próximos 4 años. A ver, ¿qué estás palpando entre la gente, Rubén? Vos que sos un observador agudo, ¿cuál es tu percepción acerca de lo que puede llegar a pasar el domingo 25 de octubre?
No creo que mi percepción sea tan aguda, pero yo estoy casi convencido realmente de que el Frente para la Victoria gana en primera vuelta, ¿no? Uh-huh. No veo las campañas realmente, a ver, de los dos contrincantes fundamentales, ¿cierto? Tanto el de Macri, el del PRO, como el de Massa, creo que realmente han perdido bastante la brújula. Lo de Macri es patético, ¿no? Porque se ha trasvestido finalmente de kirchnerista, de peronista. Realmente creo que ha perdido absolutamente toda seriedad y creo que eso significa que tiene una determinada concepción del pueblo, que el pueblo no es un realmente es bobo completamente y que acepta cualquier cosa. Yo creo que en este sentido me parece que sí, en algún momento expresaba seriedad en la medida en que expresaba realmente un proyecto de derecha. Ese proyecto lo sigue, naturalmente, lo sigue expresando, mejor dicho, sí, lo sigue conduciendo, pero en realidad no, toda la campaña trata de revestirlo, de ocultarlo. Y por otra parte, yo creo que también la campaña de Massa también es una campaña en la cual lo único que puede lograr y que quiere lograr ya es tratar de emparejar con Macri de tal manera de poder luchar a ver si se puede llegar a un balotaje, ¿no? Uh-huh. Yo para mí esas son las perspectivas que se están presentando.
No deja de ser cautivante saber que intentan imitar el discurso del Movimiento Nacional, ¿no? Hay una especie de victoria popular allí, porque si necesitan hacerse pasar por kirchneristas, peronistas, hablar de la asignación universal, de las paritarias, es porque esa fórmula ha dado buen resultado.
Sí, yo creo que ahí hay una victoria cultural, ideológica, hay una hegemónica, realmente yo creo que hay una hegemonía en este sentido que ha logrado el Frente para la Victoria. En este sentido creo que, bueno, ahí el papel de Cristina ha sido fundamental. Creo que incluso la campaña que están llevando adelante del Frente para la Victoria me parece que es una campaña que es muy inteligente, ¿no? Creo que el candidato para presidente, que naturalmente de por sí no nos presenta, no nos da todas las garantías, sin embargo se presenta él con un proyecto que lo ha avalado completamente, él, en la campaña lo ha avalado completamente, de manera que esto creo que en perspectiva podemos pensar realmente que este proyecto va a seguir adelante, ¿no?
A ver, vamos entonces al tema peliagudo. Vamos a meternos en problemas, Rubén. Hemos charlado mucho con muchos compañeros y muchos de ellos han manifestado desde hace varios meses desconfianza sobre Scioli, ¿no? A ver, ¿cómo lo percibís en este momento a Scioli? Está señalando que pensás que va a garantizar continuidad. ¿Pensás que hay un enlace del sciolismo con el kirchnerismo? ¿Pensás que hay ruptura, que hay continuidad? ¿Pensás que podemos esperar aspectos distintos a nivel gubernativo a partir del 2016?
No, yo pienso que el condicionamiento que tiene Scioli es muy fuerte y le conviene a él completamente, porque eso la fuerza para gobernar la va a tener solamente si tiene esta fuerza del Frente para la Victoria. Uh-huh. Toda su campaña se ha ajustado completamente a esto. Sí. Yo creo que no pienso que Scioli quiera hacer otra cosa. Sí, naturalmente pienso, temo naturalmente en su debilidad frente a las batallas que hay que dar. Es decir, frente, porque tienen que enfrentar naturalmente a las corporaciones, el kirchnerismo, y yo creo que para ese enfrentamiento Scioli como tal, él no está preparado para eso. Pero de cualquier manera yo creo que el apoyo que tiene en este momento me hace pensar que es posible que esa batalla se pueda seguir dando, ¿no?
En ese sentido, ¿qué rol le imaginás a la presidenta de la Nación? ¿En qué lugar político la prefigurás a Cristina Fernández de Kirchner luego de los comicios?
Bueno, yo creo que Cristina sigue siendo la líder, es decir, sigue y que va a seguir ejerciendo el liderazgo. No puede no hacerlo, no puede no hacerlo, porque eso no se elige. Eso se ha construido de esa manera y, naturalmente, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, la siente como líder, ¿no es cierto? Y en este sentido lo va a seguir ejerciendo. Ahora, la manera como lo va a hacer, eso naturalmente que Cristina tendrá que ir viendo, porque no se puede prever absolutamente todo. Es decir, las contradicciones que va a haber van a ser muchas. Pero yo creo que en los momentos culminantes, cuando se den batallas muy fuertes, yo creo que va a estar presente Cristina.
Aquí me envían, bueno, la gente puede comunicarse al 4116-2848 o a los Facebook de Radiográfica, de la Señal Medios, al personal. Aquí me envía Agustín, entre otros amigos que hacen comentarios, las propuestas de Del Caño, de la izquierda, que propone nacionalizar la banca, subir 33% los aportes patronales. A ver, ¿cómo ves el comportamiento de la izquierda en este tramo de la historia, Rubén?
No, yo creo que la izquierda va a seguir tratando de impulsar a veces medidas que van más allá, generalmente van más allá de lo que dan las fuerzas políticas, ¿no? Por ahí en alguna medida a lo mejor esa manera de presionar puede surtir algún efecto positivo en algún momento, naturalmente que cuando las fuerzas políticas, la construcción política que se ha hecho realmente haya acumulado las fuerzas suficientes para llevar adelante ese tipo de medidas, ¿no? Pero yo creo que la izquierda seguirá apostando realmente a medidas que van más allá de lo que dan cualquier cosa política, ¿no? Yo creo que esa ha sido su política y no creo que eso vaya a variar, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años, hoy repasaba, a raíz de la lectura, la relectura del libro de Guillermo Alfieri sobre Tito Pauletti, repasaba las batallas que hemos dado en ciertos aspectos, cuando uno le tocó ser director del Diario de Madres y vio el tema de derechos humanos, algo que hemos compartido en muchos aspectos, Rubén? ¿Por qué después que se logra concretar esas banderas, la izquierda se corre y dice que es un maquillaje, que es una mentira? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el criterio, el concepto a través del cual, una vez que se consigue lo que se pide, se dice que no está?
Porque, a ver, yo creo que el tema de la izquierda de la que estamos hablando es siempre plantea temas de máxima. Y por lo tanto, sí, coyunturalmente apoya determinadas medidas que se toman, pero una vez que se las ha tomado, como que eso ya no sirve. ¿Por qué? Porque siempre se plantea, es decir, porque no se plantean políticamente en el sentido denso de la palabra política. Es decir, lo plantean simplemente en forma muy utópica, no en forma simplemente ideológica, y no se resignan de ninguna manera a meterse realmente en la dialéctica contradictoria que es la construcción política. Yo creo que, me parece que ahí está una central de las dificultades que suele tener la dialéctica, ¿no es cierto?, para construir políticamente algo que ellos podrían hacer o que deberían hacer en la medida en que, digamos, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en determinados eslóganos, determinadas determinados objetivos en último término que se plantean, pero que son incapaces de construirlo políticamente o de aportar a la construcción política, ¿no?
Uh-huh. Desde el otro flanco, en una suerte de trabajo de pinza, que sin embargo no logra horadar la primacía electoral del Frente para la Victoria, emergen los medios tradicionales, con una carga por momentos muy ofensiva, de bronca, de odio. Escucho a Mirtha Legrand, escucho las cosas que dice Luis Majul, uno escucha las cosas que dice La Nata, uno percibe lo que plantea Joaquín Morales Solá. ¿Cómo a través, digamos, desde tiempos inmemoriales, ¿no?, desde el mitrismo mismo y antes también, ese perfil liberal conservador se despliega en contra del pueblo y en contra de la nación, independientemente de lo que diga el voto, de lo que plantee la población, de lo que plantee la democracia?
Sí, ahí hay realmente eso es viene de la larga data, ¿no? Hay un resentimiento, hay un odio visceral, yo creo que el peronismo lo ha calificado muy bien, hay un gorilismo realmente muy muy acendrado, ¿no es cierto?, que surge continuamente, ¿no?, y que entonces no vale ningún tipo de realización. Ayer lo escuchaba a Roberto Navarro, sí, realmente, y él entonces él decía, bueno, cómo las mentiras continuas que hacen todos estos medios y todos estos personajes, como Grondona, como Majul, etcétera, ¿no?, como La Nata, pero mienten descaradamente, ¿no es cierto? Tienen aparte de los intereses que puedan tener, tienen también un gran resentimiento frente al pueblo. No pueden consentir realmente que el pueblo tenga todos estos derechos. Es decir, yo creo que ahí hay un odio de clase, me parece, porque realmente el movimiento popular con el kirchnerismo, realmente una gran masa popular, ha adquirido una cantidad de derechos que naturalmente ha alzado la población, y yo creo que desde un posicionamiento de clase como que esto no se soporta, ¿no?
Es raro, ¿no? Porque entiendo conceptualmente, históricamente, el lugar de las grandes empresas, de los monopolios, de las corporaciones financieras. Ahora, hay toda otra zona de la población que en realidad pertenece al sector laboral, que se ve arrastrado por esa filosofía, y a pesar de, ostensiblemente, vivir hoy mucho mejor que en la última década de los 90, mucho mejor que en los primeros años del siglo, ha mejorado su ingreso, su departamento, su casa, su auto, ha mejorado las condiciones de vida promedio, y sin embargo responde como si fuera propietario de una gran empresa, aunque simplemente son trabajadores, empleados, profesionales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la conciencia?
Sí, yo creo que influyen mucho los grandes medios, ¿no? Eso lo decía también Navarro ayer. Cuando se pregunta al ciudadano común en general si cómo le va, si ahora le va mejor que antes o no, en general la respuesta es sí, que le va mejor, que le va bien. Y cuando se le pregunta sobre el país dice no, que está todo mal. Yo creo que ahí hay una gran influencia de los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Es decir, tanto radio, televisión, diarios, etcétera, y los principales columnistas, ¿no es cierto?, de estos grandes medios, que transmiten continuamente que el país anda muy mal, y yo creo que sí, que eso penetra bastante en determinadas capas sociales, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto distinguen lo que es a cada uno de ellos, que suponen que les va bien porque ellos son laburantes, porque ellos son inteligentes, porque son laburantes, etcétera, y no porque hay un proyecto realmente político que ha hecho avanzar al país, ¿no?
Ahora, también debe haber otros elementos ahí, ¿no, Rubén? Ayudemos a reflexionar. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en un momento determinado, último tramo del peronismo original, los medios no tenían posibilidad de oponerse porque había habido una hegemonía peronista en la primera década de los 50, y sin embargo esta gente pensaba así. Da la sensación que hay una negación a aceptar que hay un progreso colectivo. Piensan que solo es individual el progreso, que no le deben nada a nadie, que si su comercio vende más es porque son geniales, no porque llegó el poder de compra al trabajador promedio, que es lo que le permite comprar mejor. Bueno, no sé, creo que hay muchas variables allí, ¿no? En apuntaladas estoy de acuerdo con intensidad por la comunicación.
Sí, probablemente ahí lo que influye también mucho es precisamente a veces la no suficiente socialización, es decir, comunicación o construcciones colectivas, ¿no?
Bien.
Es decir, y que por lo tanto se tiene la impresión de que si a uno le va bien es por el trabajo meramente individual, ¿no? Okay. Yo creo que en la medida en que no todo lo que se ha construido, lo que construyen los movimientos populares, pero hay muchas veces son construcciones en las cuales tal vez no ha habido una participación colectiva suficiente, uh-huh. Y nunca creo que es suficiente, tal vez eso también influya, ¿no?
Claro.
Y después hay que ver otros factores también. Lo que me decís del primer peronismo, uh-huh. Te digo, yo estaba revisando un poco ahora precisamente qué es lo que había pasado con la Iglesia, uh-huh. y cómo la Iglesia había trabajado mucho realmente en contra del peronismo, en una verdadera lucha, ¿no? Entonces, la influencia de la Iglesia no se puede negar, la influencia cultural de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso no se encuentra en este momento, sino estábamos hablando, me estaba refiriendo a ese primer peronismo al que te referiste vos.
Es correcto, y concatenado con eso, y menos mal, porque ahí sí que se desequilibraría plenamente la correlación de fuerzas, da la sensación que en esta última década el gobierno nacional, sobre todo el primer tramo de Néstor Kirchner, pero en continuidad posterior, disciplinó a las Fuerzas Armadas. Porque de otro modo hubiéramos tenido, no sé, 10 planteos, como se lo llamaba antes, presionando al gobierno para derechizarlo.
Ah, bueno, eso es fundamental. Sí, ahí tocas un tema central, ¿no? Yo creo que esperemos realmente que este disciplinamiento de las Fuerzas Armadas realmente sea profundo. O sea, se continúe realmente y no se vuelva a lo anterior, ¿no?
¿Te acordás lo que era? El temor siempre de la intervención del militar en la vida política, manejado por las grandes empresas, por sus voceros como Martínez de Hoz.
Sí, pero yo recuerdo, yo había vuelto de mi teología, me acuerdo en el 57, la época de Frondizi, me acuerdo.
Sí.
Cada día estábamos esperando a ver la intervención de las Fuerzas Armadas, uh-huh. Los planteos que le hacían las Fuerzas Armadas al gobierno, ¿no? Uh-huh. Digamos, eso era continuo, ¿no? Yo creo, los avances que hemos hecho en ese sentido, yo creo que son realmente muy grandes. Si uno los ve en perspectiva, realmente son realmente muy grandes, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, yo creo que, yo tengo confianza en que esto va a continuar, y que va a continuar quiero decir que se va a profundizar, ¿no? Naturalmente que tampoco me fío completamente, yo sé de la cantidad, por lo menos sospecho la cantidad de riesgos que hay, sí. Naturalmente las fuerzas que hay, y además la perspectiva en este momento latinoamericano no es favorable, uh-huh. Es decir, hay una contraofensiva en este momento de las derechas muy, muy fuerte, que esto es lo que está pasando en Brasil, me preocupa mucho,
sí.
¿No es cierto? Entonces, también eso influye, pero realmente la salud política que en este momento tenemos me parece que es suficientemente fuerte en este momento como para poder tener un determinado nivel de confianza, ¿no?
Vos que has estudiado el discurso de los imperios, te pregunto, esta multilateralidad que emerge, esta, a pesar de las dificultades que marcamos, la consolidación del UNASUR, esta presencia rusa en Oriente Medio, este emerger de China como potencia singular, la aproximación de Irán al conjunto de las naciones en términos de relativa paridad, ¿va a terminar modificando por contraposición en la interioridad del norte? ¿Va a terminar de algún modo reorientando el norte de un modo diferente?
Yo creo que sí. Ya creo que la intervención de Rusia, por ejemplo, en este momento, a mí me parece muy importante, porque es cierto que Siria la tiene ahí, Rusia la tiene a Siria ahí, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta lo que ha producido la intervención del imperio y con el imperio norteamericano en general, la fuerza europea, por ejemplo, en Libia y en Irak, ¿no es cierto?
Sí.
Es decir, que se ha desestructurado absolutamente todo, ¿no es cierto? Y la intervención de Rusia tiende a proteger un poco un determinado tipo de sistemas, que no son los sistemas que uno quisiera, ¿no es cierto? Pero donde tiene que haber mínimamente un tipo de orden donde se pueda convivir, ¿no es cierto? Me parece importante eso porque pone un coto precisamente a este tipo de intervenciones que había hasta este momento, completamente unilaterales, nadie se le podía oponer porque el comunismo había caído y entonces esta fuerza imperial, ¿no es cierto?, podía hacer absolutamente lo que quería. Yo creo que en este momento esto no es así.
Claro.
Yo creo que esto está cambiando y está cambiando para bien, y yo creo que en este sentido también ha sido muy inteligente los movimientos políticos que ha producido Cristina, ¿no? O sea, el Frente para la Victoria, ¿no?
Claro. Sí, es importante la referencia histórica reciente que haces porque creo que Rusia también aprendió de eso. Cuando vio lo que produjo Estados Unidos y la OTAN en Libia y en Irak, es decir, no, ni siquiera la conquista con otro proyecto, la desestructuración, el desmembramiento de esas naciones, creo que apuntaló su poder y dijo hasta aquí llegaron, porque de otro modo Estados Unidos y la OTAN no llegan a una nación para imponer otro modelo ya, simplemente para desestructurarla y saquear de manera directa. Esto es importante porque el desequilibrio que genera en Oriente Medio es muy profundo. Ahora voy pensando en esto mientras te escucho, Rubén, y digo, pensar que hay gente acá que quiere volver a ese alineamiento, ¿no? Pensar que lo que lee el diario La Nación, lo que están con Clarín, dice, no, tenemos que volver con el norte para no aislarnos del mundo. Digo, volver a una especie de pantano, volver a un agujero negro.
No, sí, es muy terrible, eso es muy terrible. Claro, y otro aspecto importante me parece lo de Irán, ¿viste? ¿No? Se lo ha demonizado completamente. Yo creo que la manera como ahora se ha tenido que hacer un determinado tipo de alianza o negociaciones con Irán, me parece que también son muy importantes. Avanza en este sentido de un cambio de escenario donde hay determinadas fuerzas que se van equilibrando. Ya no hay una monopolización de esas fuerzas, ¿no es cierto?, que hacía absolutamente lo que quería, ¿no?
Rubén Dri, un placer charlar con vos, como es habitual, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.
Un gran abrazo, Gabriel. Muchísimas gracias.
Gracias.